Bienvenidos, gente, a Tecnobarbas, tu podcast de videojuegos, entretenimiento digital, tecnología, con información de toda la actualidad, con un aspecto desenfadado y actual. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Supongo que bien. Yo he estado liado aquí preparando el programa de hoy, ya que el E3 está a la vuelta de la esquina. En un par de semanitas, como mucho, ya lo tenemos aquí el mes que viene. Y esa es nuestra feria, es nuestro festival de videojuegos. Ahí es donde realmente se expone todo lo que va a salir este año y lo que vendrán en años venideros. Y eso, para los que nos gusta este mundillo y esta industria, es apasionante. Entonces, hoy se dividirá el programa en varias secciones. Primero tendremos, como siempre, la sección de noticias, que bueno, es bastante completa, pero claro, la mayoría de noticias tienen que ver con el E3, como es lógico. Entonces he intentado buscar algunas más interesantes de la actualidad de esta semana y las traeré aquí. Después tendremos una nueva sección, que no quiero desvelar ahora ni el nombre ni el contenido, para luego intentaros sorprender, ya que es una cosa que no he visto que se haga en ningún tipo de programa más y espero traerlo en exclusiva y que os guste. Yo creo que es muy interesante. Y para acabar el programa de hoy tendremos un especial pre-E3 y lo dividiremos en dos partes. Uno esta semana, otro la semana que viene, y como irán saliendo noticias sin parar hasta que empiece el E3, podremos disfrutar de gran contenido y sobre todo especulaciones, que es de lo que se basa hasta que se celebre la feria. Pues bueno, sin más dilación, vamos a empezar con las noticias. ¡Adelante, noticias! Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar ya con la sección de noticias y vamos a empezar por las dos plataformas que han recibido actualización esta semana, que como todos conocemos son PlayStation 4, casi una actualización menor, y Xbox. Primero vamos a centrarnos en la de PlayStation 4, que se trata que ha habido una actualización de firmware de la actualización 5.55 y bueno, ha sido una corrección menor para unos 400 megas. Y se ciñe sobre todo a mejoras de rendimiento y estabilidad del sistema. Pero bueno, ha venido con una problemática que han reportado varios usuarios. Es que les impide el acceso a la PlayStation Store en su modo televisión y otras características menores. Por suerte, las principales características que utilizan los jugadores, que es para el modo online y el uso de Spotify mientras juegan, no han sido afectados y no se han reportado ningún tipo de problema. Esperemos que hagan una actualización menor y solucionen este problema. Las actualizaciones siempre están bien, pero por desgracia cada vez las sacan más deprisa y corriendo, y esto trae problemas, porque uno va con toda la ilusión, se acaba de descargar la actualización, espera las novedades y de repente ves que va peor que antes. Yo para estas cosas prefiero que esperen un poquito más y que ya lo saquen cuando esté completamente comprobado y estabilizado. Y en la actualización siguiente que hemos comentado, que es la de Xbox One, la actualización de mayo ha sido bastante importante, sobre todo por una de las características que ha sacado, que es el soporte por fin a 120 Hz, a monitores de 120 Hz. Anteriormente únicamente podíamos seleccionar hasta 60 y ahora ya soporta a los monitores con este tipo de resolución, digamos, y de frecuencia. Entonces jugaremos mucho más fluido, sobre todo en los juegos de shooter, lo notaréis una barbaridad. Yo actualmente juego a 60 Hz en un monitor 1080 y bueno, sí que los 60 fotogramas por segundo ayudan, pero si fueran 120 Hz sería ya apoteósico, podríamos decir. Entonces, y bueno, si tenéis un monitor de PC que pueda correr a 120 Hz, ya que hoy en día los televisores, por mucho que vendan de que tienen 400, 1000, 2000 Hz, no son reales. Hacen como un tipo de reescalado, pero lo ideal es jugar si son 120 Hz naturales. Entonces yo os recomiendo que lo probéis y notaréis la fluidez. Después también han agregado por fin la agrupación de juegos y aplicaciones, ya que si tenías muchos juegos descargados, ya fueran de los que te regalan en el Game Pass, de los que te vas descargando del Gold, al final tenías una gran biblioteca, pero no los tenías agrupados por secciones. Entonces, bueno, esto irá muy bien para, sobre todo, los juegos principales que uno más juega y los que, bueno, tiene ahí de reserva. Entonces, te puedes hacer como carpetitas. Ahora también permite, en la sección de, podríamos llamarlo, de para antes de colgar en tus redes sociales, te permite recortar los clips. Antes tenías que descargarte una aplicación de Microsoft, editar ahí el vídeo y subirlo. Pero ahora ya desde la misma pestaña de compartir te permite recortar el clip. Y eso, bueno, nos ahorra bastante tiempo. Y ha habido la integración con Xbox Live con Discord. Bueno, esto es... te permite conocer a otras personas con intereses similares. En Xbox ya teníamos lo de crear los clubes, que es muy interesante, sobre todo por tipo de juego, idiomas, qué características concretas quieres, si necesita micrófono, no necesita micrófono, si es un aspecto más enfadado, más formal. Pero bueno, todo esto ayuda a que cada vez la comunidad online se haga más grande y sobre todo más sana, que es lo que hace falta. También había otras novedades, como mejoras en la configuración familiar, aplicación de accesorios de Xbox mejorada, comandos de botones intuitivos y más atajos aún en el tablero de Xbox. Y no quería dejar de hablar de Microsoft sin dejar de recordar una noticia que comenté la semana pasada, que era en relación a un mando que estaba pensado para personas con disminuciones físicas que podrían permitir jugar. Pues ya se ha desvelado. Se llama Xbox Adaptive Controller. Y bueno, no deja de ser un mando. Bueno, es más bien un tipo tableta, ¿vale? Que se ve y parece una tableta, unas tablas de DJ. Pero bueno, son dos grandes botones con una cruceta. Y luego tienen un montón de conexiones en jack 3.5 que son para conectar una gran serie de periféricos. Entonces, depende de las personas o el tipo de discapacidad que padezcan, puedan jugar adaptándolo. Tenemos un pedal que puedes configurarlo para lo que quieras, como si el pedal hace de la función del botón, por ejemplo, de disparo. O tenemos pulsadores, o puedes tener dos joysticks, o puedes tener uno. La verdad es que es una pasada. Por fin, una gran empresa de videojuegos ha decidido a integrar a las personas con discapacidad, ya que cualquiera lo podemos padecer. Hoy podemos estar aquí y mañana tener, por desgracia, un accidente, y un gran hobby y una gran pasión tirarla al traste porque nadie ha pensado en ellos. Y yo le doy un 10 a Microsoft y espero que le vaya, pero súper bien. Además, el precio que ha salido costará sobre unos 100 euros, no se sabe si con los adaptadores, pero bueno, yo creo que las personas que padezcan este tipo de discapacidad puedan, se lo pagarán, pero bueno, con mucho gusto. Además, ha sido desarrollado con muchas entidades que tratan con este tipo de personas y bueno, aquí ha habido involucración por parte de mucha gente y lo vuelvo a repetir, ole, ole y ole a Microsoft, que la verdad es que se lo merecen. Cambiando de espectro y pasando a la otra videoconsola más pequeña y portátil, como es Nintendo Switch, ¿vale? Nintendo Switch ha sido, bueno, según un estudio en Games Industry, ha sido la consola preferida para los desarrolladores indie, para poder, tanto para promocionar sus videojuegos como para desarrollarlo, ya que se ve que el procesador integral que lleva la Nintendo Switch es perfecto tanto para portearlos, si los tienen en PC, que es donde estaban la mayoría, a la consola de Nintendo. Y bueno, esto es una buena noticia, ya que se puede convertir en la nueva PlayStation Vita, pero no por el tiempo de vida que ha tenido, sino por las capacidades que da. Bueno, una noticia menor, también de Nintendo. Bueno, de Nintendo. Está en más plataformas, que es Stardew Valley, pero yo donde lo tengo es en Nintendo Switch. Lo he probado y es muy divertido. Además que es un juego de muchas, muchas horas. Parece que va a llegar a PlayStation Vita. Es lo que hablábamos. PlayStation Vita oficialmente ya está descatalogada. Hace dos semanas también se dijo que no se iban a fabricar más cartuchos, excepto en Japón, que allí sí que seguirán produciéndose. Pero Stardew Valley va a llegar a PlayStation Vita, supongo que en modo digital. Y bueno, es una buena noticia. Al final los juegos, en cuanto a más plataformas, más gente los disfruta y más tiempo pueden estar ahí vigentes en el espectro de los videojuegos online. Ah, por cierto, el problema es que no disfrutará de modo multijugador. Que sí, que se van a agregar en las plataformas tanto de PC, Xbox, Switch como PlayStation 4. Otra noticia, Blizzard ha anunciado su nueva versión de Overwatch, que van a incluir 15 skins. Ya no sé si recordáis la última problemática que hubo, que salió un skin para una asociación contra el cáncer de mama, que era una skin específica en color rosa, Y bueno, y todas las plataformas donaban el 100% de la recaudación, que me parece que eran unos $15, al estudio del cáncer de mama. Y PlayStation se quedaba un porcentaje, me parece que era del 23%, que ni siquiera correspondía con el IVA de aquí de España, sobre todo en la PlayStation Store. Y bueno, nunca más se supo. Pusieron eso ahí, no se sabe si es que ellos se quedan un 23% o salía por defecto, pero por desgracia no más se supo. Pero bueno, ciñéndonos en lo que hemos comentado ahora, a partir del 22 de mayo habrá un set de 15 skins, entre los que habrá del nivel legendario, épico y origin. Entonces, bueno, mucho más contenido para Overwatch, que lleva 2 años ahí en la cumbre, y los Hero Shooter, como luego hablaremos en el último lanzamiento que ha habido, Call of Duty Black Ops 4, también se ha hecho un tipo de modo parecido, que bueno, luego lo comentaremos con más detalle. Pasamos a la siguiente noticia. Han salido nuevos detalles de la Neo Geo Mini, que llegarán el próximo mes de junio. SNK siempre se ha visto caracterizada por sacar su contenido y sus videoconsolas a un alto precio, tanto en juegos como en hardware. Entonces, bueno, ha salido el detalle de la fecha de lanzamiento, que será en junio, pero de momento no se sabe precio. Los rumores apuntan a que costará sobre unos 200 euros, pero 200 euros por el tamaño que tiene, lo incómoda que puede hacer para jugar, y si luego los periféricos te los venden aparte, yo creo que se van a quedar un buen patacazo. No, yo creo que no han seguido la misma política de Nintendo con las retrocompatibles mini, tanto en NES como Super NES, pero bueno, ya veremos, cuando haya más noticias ya os mantendré informados. Y buenas noticias para los jugadores de PUBG de Xbox. Por fin, esta próxima semana, o sea, en esta misma semana que estamos, se recibe el nuevo mapa del desierto. Ya iba tocando. Salió hace un mes aproximadamente en la beta tester de Xbox. Entre que estamos en Early Access y que sacan beta tester, ya no sabemos qué más van a hacer. Pues bueno, está previsto que el próximo 24 de mayo va a salir el mapa de forma definitiva del desierto. Para la Early Access aún, que aún no sale la versión 1.0, pero bueno, esto no está mal. Entonces, lo que va faltando también es un modo guerra, va faltando un modo arcade, pero bueno, poco a poco. El PUBG, como no se ponga las pilas, le van a comer el terreno, porque este 3 vamos a ver Battle Royales, pero a punta pala, de todas las compañías. Y se oyen algunos muy fuertes que les puede comer el terreno. Entonces pueden haber sido los creadores de este tipo de juego, de este tipo de modo, pero se los van a comer. Porque vienen grandes desarrolladoras, no se toman tanto tiempo, sacan muchos modos y la gente lo que quiere hoy en día es jugar y sobre todo que haya actualizaciones y nuevos tipos y nuevas skins y, bueno, en definitiva, que no sea un juego que se quede paralizado en el tiempo. Porque eso al final aburre. Y más si no hay un modo historia, es todo el rato el mismo tipo de acción. Sin dejar el tema de actualizaciones, ahora a finales de mayo sale una actualización menor de Sea of Thieves, que bueno, fue el juego de Microsoft de piratas en primera persona, desarrollado por Rare. Y bueno, el nombre que recibe es The Hunger in Deep. Desconocemos la traducción al español que tendrá. Entonces, pues bueno, lo que se ha visto en un tráiler que ha salido de unos 2 minutos en el canal oficial de YouTube de Rare. Bueno, viene a ser como que han puesto una nueva criatura que viene a ser relacionada con los tiburones, que parece un tiburón gigante. Entonces, bueno, esto vendrá a complementar al Kraken que ya había en su día. Y bueno, se ve que van a poner nuevos tipos de skins, nuevos tipos de cascos de barco, velas, armas. Pero bueno, van a llegar 6 expansiones a lo largo de este año. O sea, calculamos que cada mes, mes y medio va a salir una. Y se prevé que la siguiente que va a salir... es una expansión que va a traer una nueva forma del mapa y un nuevo tamaño, que esto es lo importante, que vayan expandiendo y sobre todo trayendo nuevos tipos de juegos y modos. Y bueno, y seguimos con Bethesda, que se ha desvelado una posible expansión del juego de Prey, que la ubicación que dan es en la Luna. Según Arkane Studios, se filtró un tweet que bueno, hace un juego de palabras y los fans de este juego han deducido de que se puede desvelar que el próximo expansión será en la Luna, y yo casi apuesto de que lo veremos en el E3 este tráiler y esta fecha de expansión, porque Bethesda en las últimas conferencias del E3 sabemos que saca fecha y saca, presenta juego o presenta expansión, y en unos meses lo tenemos ya en el mercado. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Rage 2, también de Bethesda, no tendrá micropagos ni cajas de botín. Y que me alegro, porque estoy harto ya de todos los juegos, tanto de que todos incluyen Battle Royale, como que todos incluyen cajas de pago. Y micropagos, y cajas de loot, y cajas de botín que caen del cielo y le dan al jugador en la cabeza, como pasaba en Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues entonces Rage 2, que está desarrollado tanto por Avalanche Studios como ID Software, que en las anteriores noticias lo desvelé que, bueno, que se había filtrado por parte de Walmart, se había filtrado una carátula que daba por entendido que salía Rage 2 y la gente no lo creía, y bueno, luego unas imágenes en Instagram. Bueno, hubo un poquito ahí de lío. Y bueno, y esta semana ha salido ya el tráiler, se ha desvelado tipo de gameplay. Y bueno, entonces está desarrollado por Avalanche Studio, que es el que desarrolló Max Payne. Desarrolló Just Cause 3, que era un juego bastante loco y divertido, sobre todo con unas físicas muy interesantes, y ID Software, especialistas en shooters en primera persona, como son Doom y Wolfenstein. Entonces han sacado en una entrevista, Tim Wiltis, que parece ser el director de ID Software, lo desconocía, ha dicho claramente que no vamos a tener cofres de botín, lo puedo negar con seguridad, apostaremos por un nuevo enfoque, compras en el juego y luego lo juegas. O sea, y punto, que es lo que se hacía hasta ahora. Porque, por desgracia, los juegos se están vendiendo como servicio, yo lo veo interesante, la persona que lo vea este tipo de política con los free to play, que si el juego vale 10 euros pero luego acabas pagando 200... Yo soy más partidario, me gasto 60 euros, pero sé que tengo un juego de principio a fin y no me van a agregar nada más. O sea, yo chapo. Por Bethesda, chapo. Wolfenstein lo clavaron, tú te compras el juego base, si quieres los DLCs te los compras, si no los quieres no te los compras. Lo mismo con el Doom, bueno, el Doom no tenía en sí DLCs, pero bueno, tú compras el Doom y tienes todo el contenido desde el principio. Y como también ha dicho en la entrevista esta, para el apartado de diseños, que jamás llegaron al plan de hacer este juego y luego nos lo mostráis. Siempre fue un juego diseñado en colaboración, un título con el sello de la acción en primera persona de ID Software y la experiencia de Avalanche Studios en el mundo abierto. O sea, aquí podemos esperar un Mad Max de calidad con mezclas de Wolfenstein y Doom. Yo la verdad es que le tengo muchas ganas, y con ese tono rosado violeta que le han dado al juego puede ser algo muy muy loco. O sea, yo deseando que lo presenten y que llegue. Este va a caer de cabeza. Y bueno, Ubisoft también confirma el anuncio de un nuevo título para L3 de tipo AAA. Se desconoce cuál es, porque hay varios en mente, luego los desarrollaré. Pero bueno, está ahí. Ha salido el anuncio, han dicho que lo están haciendo, pero bueno, ya lo veremos. Además, también han salido imágenes filtradas del Forza Horizon 4. Que pasamos la ubicación a la otra parte del globo, como es Asia. Principalmente parece que se desarrollará en Japón. Puede ser una cosa muy interesante. Yo recuerdo el Need for Speed Underground, que me parece que discurría en las calles asiáticas, si no recuerdo mal. A lo mejor estoy confundido, pero creo que sé que había un Need for Speed que discurría en las calles asiáticas. No sé si era Underground, Undercover. Bueno, uno de ellos. Había uno de los que sacaron que sobre todo se centraba en el tema del drift. Si lo recordáis, dejadlo en comentarios y entonces lo rectificaré en el próximo programa. Pero bueno, parece que se va a desarrollar en Japón o Hong Kong. El anterior fue en Australia, un juego muy interesante, mundo abierto, unas físicas increíbles. Sobre todo lo bien adaptado que estaba en el modo de la personalización y el desarrollo. Esto es de Playgrounds, que es un estudio específico de Microsoft, hacen un trabajo muy muy bueno, sobre todo en el gran detalle. O sea, podríamos decir que es la Naughty Dog de Microsoft. Y además parece que han dividido el estudio en dos partes. Uno sigue con los Forza Horizon de turno y otro está desarrollando nuevos juegos, que puede que en este 3 veamos algo. Bueno, estoy viendo las imágenes y bueno, los concept art que se han hecho y tiene muy buena pinta. Yo creo que veremos mucho drift en este y con las mecánicas tan buenas que hace esta gente puede ser algo muy muy interesante. También otra imagen que se ha filtrado. Parece una imagen promocional del anuncio de Skate 4 en el próximo EA Play de Electronic Arts. Simplemente se ha visto una imagen, parece realizada con algún tipo de teléfono móvil, y nada, se ve la rueda en patín, el nombre Right On, y ya está. No tenemos más información. En el E3 saldrá más información seguro, y en las próximas semanas siempre hay alguna filtración. Y bueno, el juego de Vampyre, no sé si lo habéis seguido, es como un juego tipo RPG, con conversacional y con mucha acción, que bueno, que ya está en su fase Gold. Dicen Dotnot, que Entertainment, que es la empresa desarrolladora, que bueno, que le han invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo a este videojuego, que pretende ser algo muy diferente, y que ya están en fase Gold. En breve lo veremos. Hace unas semanas hubieron periodistas de la industria del videojuego que se fueron a probarlo a las oficinas de la empresa que lo desarrolla, y han comentado muy buenas cosas, sobre todo el tema de la interacción y las distintas decisiones que podamos tomar, ya que depende de la decisión elegida irá el camino por un lado u otro. Pero bueno, hay que verlo, porque también han visto cositas que parece que no les han gustado, como el tema de cómo está la interfaz. Pero bueno, estaba como en un tipo de fase beta, ¿eh?, que es Gold. Esperemos que el juego salga pronto y poderlo disfrutar, ya que dentro de acción narrativa hay muy poquita cosa con el tema de las campañas. Y sin dejar este hilo de las campañas, han deducido a través de los temas de los logros, ya que hay un logro en la mayoría de los videojuegos que te lo dan por el simple hecho de completar una campaña, que apenas el 30% de los jugadores completan las campañas single player. Entonces, el debate que ha salido ahora, a raíz también lo del Call of Duty Black Ops 4, es si tienen que desaparecer las campañas de un solo jugador. Yo soy partidario de que no. A mí me encantan las campañas de un solo jugador. No tienes por qué siempre estar jugando con amigos. Puedes sentarte tranquilamente en tu sofá, delante de tu videoconsola o de tu PC, y disfrutar de tu campaña solitario, sin que nadie interfiera, y disfrutarla. Pero bueno, han deducido esto mediante el tema de los logros, que también los logros son un poco indiciarios, no hay nada que lo describa 100% y que sea muy fiable, ya que las desarrolladoras no van a desvelar los datos que tú compartes para decir si los acabas o no, ya que jugarían en su contra. Y bueno, y esto pues cada vez tira más, el tema de las loot boxes, el tema de los DLCs. No sé cómo acabará. Yo creo que no desaparecerán, porque no. Entonces la industria se irá al garete, porque no podemos sobrevivir con free to play y todo multiplayer. Pero bueno, lo que sí que está claro que va a evolucionar. Resident Evil 7 se ha anunciado por sorpresa que va a salir para Nintendo Switch. Lo que pasa es que tiene una característica muy muy rara, que se va a hacer mediante la denominada Cloud Version. Vamos, que nos lo va a hacer un streaming en la nube. O sea, entiendo que tú predescargarás alguna parte del juego, pero luego la mayoría del juego lo vas a jugar online. O sea, bueno, más que online, en streaming. O sea, tu videoconsola simplemente hará de retransmisor. Claro, esto surge muchas dudas. ¿Dónde queda el modo portátil? La gracia que tiene la Nintendo Switch, tú lo juegas en sobremesa, la sacas de su dock y te la llevas a donde quieras, a casa, al trabajo, al metro. Y con esto de la Cloud Version, ¿qué? Si no hay internet, ya no podrás jugar, porque esto funcionará pues bueno como el streaming del PlayStation Now, la misma equivalente en Nvidia. Pero bueno, no sé, ya lo veremos con más detalle, pero yo lo veo un poco escandaloso, la verdad, para sacar estas cosas así en Switch, que no me las saquen, porque es un quiero y no puedo. También una noticia que ha salido hoy mismo, que es un teaser de Battlefield 5. Ya es lo que hablamos, el E3 está a la vuelta de la esquina. Y bueno, Call of Duty Black Ops 4 se presentó oficialmente hace unos días, y Battlefield 5 ya ha sacado un teaser. ¿Qué hemos derivado por este teaser? Si se observa con detenimiento, en la parte superior del teaser, que lo puedes encontrar en YouTube sin problema, se ven dos banderas, una es del equipo británico y la otra es del Eje. Esto nos indica de que seguramente se va a reflejar en la Segunda Guerra Mundial, a no ser que hagan alguna cosa muy loca y mezclen la Segunda Guerra Mundial con guerra un poco más futurista, ya que se hablaba que el Battlefield 5, ya que no seguía la nomenclatura del Battlefield 1, pasaríamos otra vez a la guerra moderna. Pero bueno, DICE ya sabemos que muchas veces no nos sorprende. Entonces, bueno, lo que vemos en el teaser es la cara de un soldado que porta unas gafas de aviador. Además se ven unas gafas un poco extravagantes, me recuerdan al diseño de Bethesda, que se sale como asfixiando al... te sale asfixiando a ti, ya que se ve en primera persona, y como mandándote a callar. Bueno, es un teaser. La semana que viene, que es la presentación oficial, ya sabremos más detalles y los traeré aquí al podcast para poderlo compartir con todos vosotros. Y bueno, y con esto las noticias ya están por hoy, que la verdad habéis visto es bastante completito. Y bueno, ahora os voy a desvelar, sin más dilación, mi nueva sección, que se llama Palabra de Gamer. Y diréis, ¿qué es esta palabra de gamer? ¿En qué se basa? ¿En qué me vas a hablar que yo no sepa de gamer? Pues bueno, un problema que tenemos todos, que los que nos gusta este mundillo, que muchas veces escuchamos muchos términos en inglés, en castellano, en muchos idiomas, pero no sabemos qué significan o creemos que sabemos lo que significan, pero podemos ser inducidos a error por generalismos de la sociedad y muchas veces que se deriva en significados que al final no es lo que quieren decir o lo que en su día por eso se crearon. Entonces, bueno, os voy a traer cuatro palabritas en cada programa, las voy a desarrollar un poquito y espero que con esto ayudaros a que cada vez todos tengamos un lenguaje más culto, sobre todo en el tema gamer. El E3 está aquí al lado, entonces escucharéis muchas palabras, pero voy a traer unas que son así más genéricas en este programa y luego iremos trayendo en cada programa unas un poquito más técnicas, más curiosas. Pero bueno, vamos a pasar a la palabra primera que he encontrado, que es arcade. ¿Qué es arcade? Bueno, pues primero era el término genérico para que se refería a las máquinas recreativas en su día, las que teníamos en los bares, las que teníamos en las salas recreativas, las máquinas de echarle los 5 duros o los 2 euros actualmente, o el euro, y poder disfrutar de una partida. Vamos, eran partidas sencillas, rápidas, desenfadadas, un aspecto muy amigable, y que no tenían mucha complicación. Vale, entonces en el género de videojuegos también se dicen que es por su estética, sencillez, y nos recuerda a las máquinas recreativas, como hemos dicho anteriormente. Vale, y entonces como contraposición a la simulación, un juego es arcade cuando es muy sencillo de jugar, o cuando sus físicas y controles no responden de manera realista a las leyes de la física con el fin de facilitar su manejo. Por ejemplo, yo actualmente, un juego que está jugando arcade es el Overcooked, no sé si lo conocéis. Yo estuve jugando con mi pareja, que ella la verdad es que no le gusta para nada los videojuegos, que estoy intentando introducirla un poquito en el mundillo. Y bueno, cogió un mando de la Xbox y es un modo arcade, ¿por qué? Porque simplemente tiene el joystick y los dos botones de acción. Entonces simplemente son hacer acciones muy banales, como en este caso el Overcooked, que es de hacer como recetas de cocina con unas mecánicas, que luego voy a explicar lo que significa mecánica, muy sencilla. Y bueno, entonces cualquier persona se puede introducir aquí. O sea, no puedes. Un modo arcade no sería un Final Fantasy XV, un modo arcade sería un Metal Slug, un modo arcade sería un Overcooked, un modo arcade sería un juego de conducción que simplemente hay que acelerar y frenar y que no es modo simulación. Pues pasamos a la siguiente palabra, que se llama demo. ¿Qué tenemos por entendido por demo? Actualmente las demos se conocen, pues bueno, como betas, como playtester, como el nombre que le quiera con cualquier compañía. Pero bueno, la abreviatura de demo es demostración y es un fragmento de un videojuego, ¿vale?, que es distribuido por la misma desarrolladora del juego. Normalmente de forma gratuita, muchas veces por desgracia ahora te las dan de forma anticipada con una reserva, que yo lo veo muy mal porque para qué tienes que reservar un juego si muchas veces no lo puedes anular, como por desgracia pasa en muchas stores digitales de las mismas videoconsolas, ¿vale? Entonces en estas demos normalmente te venden las principales características de los juegos y sus mecánicas. Vale, entonces hemos vuelto a la palabra las mecánicas, que es la que vamos a desarrollar ahora, ¿vale? ¿Qué entendemos por mecánicas? Pues por mecánicas entendemos que son todo aquello que acción que genera una reacción. Yo creo que con estas dos palabras se define claro y entendedor. Podemos poner un ejemplo muy fácil, Super Mario Bros., un juego que conocemos todos, el fontanero famoso de Nintendo. Por lo tanto, el salto. El salto en sí se puede considerar una mecánica, ya que con el salto podemos alcanzar lugares de la plataforma, podemos romper las cajas, podemos matar enemigos. Por lo tanto, toda la acción que hay en un juego y que genera una serie de reacciones son las mecánicas, ¿vale? Por ejemplo, en un shooter, que la bala se desvíe, podríamos decir que es una mecánica, ya que no es lo mismo en un shooter que la bala siga una trayectoria recta que en un shooter que la bala se desvíe. Mecánica, ¿qué sería? Pues pongamos que también, sin dejar los shooters, que si disparas y la última bala hace más daño que las anteriores, o el modo de recuperación de vida, todo esto son mecánicas, porque sin ellas no habría reacciones, entonces sería un juego plano, completamente. Incluso en los juegos de antaño, como podía ser el Pong, el Pac-Man, pues bueno, una mecánica en el Pac-Man era que comer la cereza te daba un superpoder, pues eso es una mecánica. En el Pong, ¿qué pasaba? El tocar la bola con la base y que se le disparara en un ángulo era otra mecánica, ya que la acción de tocar la bola y que saliera rebotada causaba esa acción, causaba una reacción, ¿vale? Y como última palabra, vamos a hablar de exclusivo. Sobre todo esta palabra la he querido traer porque en el E3 se confunde bastante lo que es exclusivo, exclusiva temporal, para una única plataforma, que si primero me sale en mi plataforma y luego no. Por lo tanto, la palabra exclusivo como tal es cuando un juego está creado para una única plataforma. A día de hoy la definición no se ha perdido o se ha modificado. Podríamos decir mejor que se ha modificado, ¿vale? Entonces, si escuchamos la palabra exclusivo, probablemente, a no ser que sea una desarrolladora específica de una compañía de hardware, será una exclusiva temporal. O sea, primero saldrá para una plataforma y posteriormente saldrá para todo el resto. Tanto sea PC, el resto de videoconsolas, portátiles, la que sea. Bueno, esta sección espero que os haya gustado. Traeré más palabras en los siguientes programas y sobre todo eso, mejorar cada vez la cultura gamer y formalizarla y que todos nos entendamos cada vez mejor. Y bueno, damos unos segundos de espacio y venimos con el pre-E3, parte 1. Hasta ahora. Estamos aquí de nuevo. Vamos a la última sección del programa de hoy y, como hemos dicho anteriormente, el pre-E3, que esto está calentito ya. Vamos a tratarlo en tres formas en este pre-E3. Primero voy a explicar las fechas que son, después el horario de las conferencias y después de todas las compañías que estarán allí en la feria, explicaremos un poquito qué van a presentar y qué deseamos que presenten. Entonces, las fechas de la conferencia de Los Ángeles son el 12, 13, 14 de junio de 2018, ¿vale? Entonces, las conferencias previas de las editoras más importantes tendrán lugar entre el 9 y 12 de junio, ¿vale? Entonces, podríamos decir que las conferencias previas se harán del 9 al 11 y la feria en sí, que es donde pueden visitar los stands, será del 12 al 14. Entonces, vamos a ir por orden. Primero, el 9 de junio a las 8, voy a decir todo en hora española, ¿vale? Ya que en internet podéis encontrar infinidad de equivalencias de horario, o coger y entrar y hacer la conversión de hora. Entonces sabréis la hora específica de vuestro país para poder seguir las conferencias, ya que todas ellas se hacen en directo desde los canales oficiales de YouTube de las compañías. Entonces, el 9 de junio a las 8 de la noche, Electronic Arts con su EA Play tendrá la primera conferencia. Después, el 10 de junio a las 10 de la noche, Microsoft, la suya, que este año lo hace en un evento aparte, fuera de la misma feria, pero está integrada en el E3. Después tenemos a Bethesda, 11 de junio a las 3:30 de la mañana. O sea, si lo queréis ver, tendréis que madrugar un poquito o esperaros al día siguiente, que la tendréis sin ningún tipo de problema. Square Enix, que hace ya casi 4 años que no tiene conferencia en sí en el E3, aunque sí que tenía presencia en la feria, el 11 de junio a las 7 de la tarde, hora española. A continuación, también el 11, tenemos Ubisoft a las 10 de la noche. El 12 de junio, más específico ya, es el PC Gaming Show. Es un juego de las conferencias que hay, es la más larga de todas y te tiene que gustar mucho el mundillo PC para poderla seguir. Después tenemos, como las dos últimas, tenemos a Sony el día 12 de junio a las 3 de la mañana y Nintendo el 12 de junio también a las 6. La peculiaridad de Nintendo es que se hace mediante el Treehouse, que se hace únicamente a través de YouTube, aunque luego tendrán stand en la feria. Y como último, Devolver Digital, también el 11 de junio a las 5 de la mañana, hora española. Entonces, ahora vamos a pasar a las compañías que he decidido hacer hoy. El resto las dejaré para el programa siguiente. Entonces, si lo queréis oír, el lunes que viene aquí las tendréis. Pues vamos a empezar primero por Electronic Arts con su EA Play. Vale, ¿qué nos presentará Electronic Arts? Pues bueno, los juegos que están confirmados ya, como ya sabemos, es Battlefield 5. Hemos deducido que se ambientará en la Segunda Guerra Mundial, tal y como hemos dicho anteriormente, y será el principal rival de Call of Duty 5. ¿Vale? El nuevo Battlefield se podrá jugar durante la feria. También está confirmado Anthem, ya que fue presentado en el anterior E3. Y bueno, han salido rumores, bueno, no, rumores no, se ha confirmado a los accionistas de que pasa al siguiente año fiscal del 2019. Entonces, bueno, yo creo que lo veremos durante el año 2019 e incluso 2020, ya que tiene una pinta espectacular en el anterior E3. Pero bueno, yo creo que traerá algún tipo de demo técnica en la feria y la podremos ver. También las sagas anuales, el FIFA 19 con su modo de Journey, que es el modo historia, y seguramente será protagonizado por Alex Hunter. ¿Qué esperamos? Pues se rumorea que va a salir el Plants vs. Zombies Garden Warfare 3, ya tuvimos las anteriores ediciones, era un juego tipo shooter, así con un aspecto muy, muy tipo cartoon, y bueno, enfrentaba lo de siempre, las plantas del jardín contra los zombies. En un modo curioso, en principio cuando esto se creó salió en plataformas móviles y actualmente está desde hace ya 3 ediciones en grandes plataformas. También, bueno, se espera el nuevo Titanfall, que lo hará Respawn, pero esperemos que no haga lo de la anterior vez, que lo sacaron junto con el Call of Duty Black Ops 5. Y ya que estamos en la conferencia de E3, voy a desarrollar un poquito el tema del Call of Duty Black Ops 5, ¿vale? Que se ha confirmado en la conferencia, primero, que no tendrá modo campaña tradicional. Bueno, yo creo que es un error, se ve que no llegaban a tiempo, ya que lo tuvieron que adelantar debido al Red Dead Redemption 2, que sale en octubre. Pero lo que sí que han hecho es en el modo multijugador, que será un tipo hero shooter, como Overwatch, comparándolo con él. Entonces, ¿qué hará? En los 4 tipos de personajes que tendremos, habrá como unos 4 grandes tutoriales que en sí desarrollarán algún tipo de pequeña historia, que será el modo campaña. Pero bueno, yo creo que es un poquito de un parche, por tal de no haber hecho el modo campaña, ya que a Treyarch se le llenó la boca hace unos meses diciendo de que, bueno, que iban a estar haciendo un modo campaña que era espectacular. Pues se quedará en eso, en palabras, porque no lo veremos. Y como salía, también se ha rumoreado que va a salir la remasterización del Modern Warfare 2 únicamente con modo campaña, yo creo que por ahí lo van a sustituir. Después, el modo multijugador, lo que hemos dicho, será un tipo hero shooter con 4 tipos de luchadores, podríamos decir, cada uno tendrá sus características y sus armas especiales. Otra cosa que también se ha desvelado, que las armas, cada arma tendrá sus accesorios específicos y no se podrán montar de forma genérica, que esto que hará que cada uno que tenga sus armas se las tenga que calibrar específicamente para poder tener un juego más concreto y que no se duplique y se creen, bueno, aquí esperpentos de armas como había anteriormente. También el modo zombie del Black Ops 4, habrán tres tipos de historias. Una de ellas está desarrollada en una cárcel, todas con un aspecto de principios de siglo. Bueno, la primera en principios de siglo, la otra es bastante más antigua. La otra es en un barco clavadito al Titanic, o sea, más antiguo aún. Y la última en Roma, tipo gladiadores, o sea, van a volver a retomar el tema de las armas romanas y espadas y escudos. No sé cómo les va a salir esto. Yo tengo confianza, esta gente trabaja muy bien. Y lo último, el modo Battle Royale, que tanto se ha hablado. El modo Battle Royale recibe el nombre de Blackout. O sea, de Black Ops, pues Blackout. Yo creo que no va a llegar para el lanzamiento, ya que del resto han sido específicos de lo que va a contener, de que cuándo va a salir, de todos los detalles. Y en este simplemente lo han comunicado. Dice que va a ser 1500 veces mayor que el mapa de Nuketown, ¿vale? Y que será una interpretación del modo PUBG y Fortnite. Bueno, a ver cuándo llega. Esperemos que no sea el juego por un lado, esto lo tengas que comprar por separado, o sea un tipo free to play y te carguen luego de cajas de loot. Ya sabemos que Electronic Arts en los últimos meses la ha liado muchísimo con las cajas de loot, en su Battlefront, en su Need for Speed, pero esperemos que hayan reculado, ¿vale? Y el que lo quiera jugar en PC tendrá que jugarlo exclusivamente por primera vez en Battle.net en PC, o sea no habrá otra forma de jugarlo. Y bueno, con estos detallitos, cuando sea L3 y desarrolle cada conferencia con más detalle, lo traeré. Pues bueno, vamos a seguir con la siguiente desarrolladora que va a estar en el evento, y es Microsoft. Microsoft como tal, y he dicho que va a hacer un evento en otro teatro aparte, ya que, bueno, dicen que se les queda pequeño, que ellos tienen que hacer algo un poquito más grande y que dicen que va a ser el mejor E3 de su historia. Bueno, ¿qué tenemos ya confirmados? El juego independiente Ori and the Will of the Wisp ya se presentó en el anterior E3. Esperemos en este ver un tráiler ya jugable, tener una demo y que salga este mismo año, ya que el anterior fue muy bueno y presentaba unas mecánicas muy interesantes. También tenemos, está confirmado el Forza Horizon 4, faltará ver la ubicación, pero lo que hemos dicho anteriormente, seguramente será en Japón, más que tampoco se va muy lejos de Australia, como era la misma. También lo que tenemos confirmado en sí es el que para el Halo The Master Chief, la edición recopilatoria que se hizo, va a haber una gran mejora para Xbox One X. Seguramente lo subirán a 4K. Y bueno, también veremos el Crackdown 3 en concreto, a ver si ya de una vez lo sacan, ya que lleva muchos años en desarrollo y se está alargando demasiado. También veremos las expansiones más cercanas del Sea of Thieves, el gran título que sale hace unos meses y aún está un poquito escaso de contenido. ¿Y qué esperamos? Pues bueno, se rumorea que Fable va a haber una cuarta entrega, y se ve que lo va a desarrollar Playground Games, ¿vale? El estudio este específico que hace los Forza Horizon. El Perfect Dark también se ha rumoreado, pero bueno, es lo que decimos, son rumores. Probablemente también presenten algún tipo de teaser del Gears of War, que dudo que salga este año, probablemente saldrá para el año que viene, y probablemente también tengamos un avance de Halo 6, que ya toca, porque la anterior entrega salió cuando el principio de generación, y ya va tocando una nueva entrega del mismo. Y bueno, y a ver qué sorpresita nos tiene más de paradas, porque Xbox la verdad es que necesita un gran empuje en tema de lo que videojuegos hablamos. Vamos a pasar a la siguiente empresa, una que hace mucho tiempo que no sabemos de ella, como CD Projekt, que lo lleva todo muy en secreto. Y bueno, CD Projekt, como todos sabemos, y si no lo sabéis os lo explico, presenta el Cyberpunk 2077. Este juego lleva en desarrollo, pues bueno, después cuando salió el The Witcher 3 en creo que en el 2014. En el 2012 se hizo un anuncio de este juego, un teaser del Cyberpunk 2077, y bueno, era una locura. Se hacía una CGI que salía como una persona arrodillada, que era un tipo de robot, y salía un policía del futuro disparándole. Pero bueno, nunca más se supo. Y han prometido que en este E3 va a haber ya una demo jugable, y esperemos que salga como mucho en el año 2019. Y si este 2018, yo espero que no, porque tenemos muchos juegos y uno muy grande que es el Red Dead y nos va a ocupar mucho tiempo. Vamos a pasar a Activision, la otra gran, podríamos decir, la competencia de Electronic Arts, valga la redundancia. Pero bueno, Activision, como sabemos, ha confirmado Call of Duty Black Ops 4, nos dará más información, se podrá jugar y se podrá sobre todo ver. También hay rumores que apuntan que pueda salir en Nintendo Switch, aunque yo lo dudo. También se va a presentar una importante expansión que llegará al Destiny 2, que se llama Dioses de Marte. También se podrá ver con más detalle el Spyro Reignited Trilogy. Mira, esta vez lo he dicho bien, que lo hace Insomniac Games. Y bueno, que incluye el Spyro Dragon, Spyro 2, Riptor Rage y Spyro Year of the Dragon. O sea, los tres juegos que salieron para la PlayStation original. Yo, como rumores de que apunto, es que probablemente presenten un Medieval, que es el gran ausente que les queda por sacar, ya que sacaron el Crash Bandicoot y ahora el Spyro. Probablemente veamos también alguna cosita más de Activision. Pues vale, pues seguimos con Square Enix. Square Enix, que tiene la conferencia el 11 de junio a las 7, ¿vale? Nos va a presentar un juego que después de 5 años, Kingdom Hearts 3, es el que va a cerrar la saga. En grandes plataformas, desde PlayStation 2 no tenemos ninguno. Y bueno, ya se ha hecho un evento en Los Ángeles de estos últimos días, en el cual la gente ya ha podido probarlos en detalle, y parece que, según comentan, está muy avanzado el desarrollo, o sea, casi prácticamente ya versión Gold. Esperemos que salga pronto, ya que la gente y los fans tienen muchas ganas de poder probarlo y sobre todo disfrutar de estos gráficos y estos mundos de Disney mezclados con la acción. Y bueno, es curioso, el Kingdom Hearts es curioso. Shadow of the Tomb Raider también es otro confirmado, ¿vale? Se producirá la salida el 14 de septiembre. Y bueno, esta vez no lo produce Crystal Dynamics, lo produce Eidos. Pero bueno, como está por detrás Square Enix, seguro que sale muy bien. Además, el tráiler tiene muy buena pinta, está ambientado en la cultura maya, ya que este año Crystal Dynamics no lo puede producir porque está liado con el juego de los Vengadores, que probablemente sea uno de los tapadillos de este E3, ya que han traído una conferencia y debe ser grande. Dragon's Quest 11 también llega para PlayStation 4 y PC el 4 de septiembre, y la versión de Nintendo Switch saldrá más adelante y darán más detalles en esta feria, y también sabremos algo más de Dragon Quest Builders 2. También está confirmado Octopath Traveler, ya lleva mucho tiempo con la demo en Nintendo Switch, se ha podido jugar, se ha podido ver vídeos, avances, tiene una cara, un tipo de imagen, un tipo de grafismo muy curioso, yo lo veo un poco feote, así en colores tan oscuros y tan tipo teatrillo, pero bueno, eso ya al final les va a gusto. No deja de ser un RPG al estilo de rol clásico entre los 16 y 32 bits. Y bueno, y sale el 13 de julio, un mes más tarde de la feria. También revelará más de Life is Strange 2 en los próximos meses, y bueno, Deep Nine Games, que se encargó de la precuela de Before the Storm, y ahora llega el momento de ver a los desarrolladores originales con esta nueva entrega. Y entonces también se rumorea si Left Alive es el Metal Gear de Square Enix. Se salió que hay un juego en desarrollo que podía venir a suplir los Metal Gear que ya no veremos más por parte de Kojima. Pero bueno, ¿y qué esperamos? Final Fantasy VII Remake, que no sé si saldrá algún día, ya que llevan mucho tiempo con él y yo lo veo para la próxima generación. Y también el juego de los Vengadores, que hemos dicho que está preparando Crystal Dynamics. Pues bueno, pasamos a 2K Games, que el proyecto más esperado, como siempre, es el NBA 2K de cada año, y el de lucha libre también, el WWE 2K. Y Borderlands 3 parece que se va al 2020. Yo creo que será el nuevo Life is Strange. Ay, perdón, Life is Strange. El nuevo Half-Life 3 y no saldrá nunca. Porque en su día trajo mecánicas muy innovadoras, un tipo de estética muy curiosa, pero hoy en día ya se está quedando un poco atrás y estamos viendo cosas muy muy buenas que le están pisando. Y también puede haber un nuevo Bioshock, puede que presenten alguna cosita, pero bueno, no lo esperamos. Yo creo que se centran en las sagas de todos los años y con esto ya nada. Y para acabar en esta primera parte del pre-E3, acabaré con Nintendo, ya que hay bastantes rumores y bastantes cositas que ahora las resumimos. Nintendo lo hace todo a través de su Treehouse, únicamente online la conferencia, que la puedes ver desde YouTube. Y juegos confirmados que tenemos es el Super Smash Bros, que veremos jugabilidad, personajes, seguramente no todos, iremos viéndolos desvelados seguramente a lo largo del año hasta que salga. Y la fecha de lanzamiento. Es un gran título que se ve que va a coincidir con el lanzamiento de Switch Online, que ha traído mucha mucha cola, ya que tiene bastantes cosillas que, bueno, se han quedado un poco atrás en comparación con Xbox y con PlayStation. Se han quedado un poco atrás. También veremos más del Mario Tennis Aces, los detallitos, veremos la jugabilidad, un poquito más del modo campaña. El Metroid Prime 4, esperemos ver ya un tráiler, porque vimos únicamente un teaser y no nos dan nada de detalles de lo que iba a ser ni quién lo iba a desarrollar. Entonces yo creo que en este 3 veremos algo más. Entonces, lo que queda sin por saber, que llevamos las últimas semanas con bastantes rumores, es el nuevo Pokémon para Switch. Seguramente se rumorea que es el Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee, pero bueno, seguramente en este 3 lo vemos, o sea, no lo dudo, y más que salieron los desarrolladores de Game Freak y dijeron que ahí estaba la cosa, que la gente se compra una Switch, que le van a necesitar, y además llevan mucho troleando ahora en Twitter con si fotos, que si fotos también del equipo, que si un peluche, que si un dibujo, bueno, todo apunta que en este 3 lo van a presentar. Y sin dejar el hilo, Bayonetta 3 también nos presentará seguramente el tráiler y la fecha de lanzamiento, ya que en el anterior vimos también un pequeño teaser. Y bueno, como este año ha salido el Bayonetta 1 más 2, pues veremos Bayonetta 3 y se podrá, seguramente saldrá la fecha de lanzamiento, que yo creo que se irá a 2019. Y Fire Emblem, que bueno, no se ha visto nada, pero ahí seguramente también estará. Retro Studio, como dije la semana pasada, está preparando un Star Fox Grand Prix. Seguramente también veremos alguna cosita. Pero bueno, estos de Nintendo sí que hasta el último momento no dicen nada. Ah, y no me quiero olvidar del Yoshi's, que se vio un pequeño tipo Yoshi's, como era como el Mario Paper en su día, pero se vio muy poquita cosa, pero yo creo que también veremos alguna cosa ya, y que sobre todo nos den fechas para que la gente se pueda ir haciendo sus pequeños planes. Pues bueno, con Nintendo quería acabar esta primera parte del pre-E3 y dejar para la semana que viene el siguiente. Espero que hayáis disfrutado del programa, yo me lo he pasado muy bien, sobre todo compartiendo mi pasión por los videojuegos, y aquí estar cada semana para, bueno, compartirla con todos mis oyentes. Y sobre todo, cualquier duda, cualquier comentario, me podéis encontrar en twitter.com/tecnobarbascast y me podéis seguir y ahí me podéis dejar comentarios. Os lo aconsejo porque ahí veréis cuando cuelgo programas nuevos. Y me podéis oír tanto en iVoox/tecnobarbas como en iTunes. Bueno, sin más dilación, os doy mi despedida y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!